Nuestro invitado de hoy, viviendo en El Salvador, algún día escribió en una novela lo que le pasaba a un personaje, que decía: yo me fui precisamente huyendo de este país, me parecía la cosa más cruel e inhumana que, habiendo tantos lugares en el planeta, a mí me haya tocado nacer en este sitio. Nunca pude aceptar que, habiendo centenares de países, a mí me tocara nacer en el peor de todos, en el más estúpido, en el más criminal. Nunca acepté la broma macabra del destino que me hizo nacer en estas tierras. Y dice otras cosas, por ejemplo: yo no me fui huyendo por la política, sino que simplemente nunca acepté que tuviera el mínimo valor esa estupidez de ser salvadoreño. Publican el libro en El Salvador.
Ganando amigos,
el señor Horacio Castellanos Moya, que se fue de El Salvador. Está más en El Salvador. Hola, Horacio, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Osvaldo.
A tu micrófono, por favor.
Muchas gracias.
Bueno, esto es lo que pasó originalmente con El Asco, que es la primera novela tuya que conocimos acá. No es tu primera novela, que acabamos de conocerla ahora. En donde vos en realidad hacías como una broma, hablando de Tomás Bernhard, que es un escritor austríaco que había hecho algo así con respecto a Austria, ¿no?
Sí, exactamente. Y la novela ni siquiera surgió como una idea de novela. Yo comencé a escribir ese texto casi como una especie de catarsis de las lecturas de Bernhard que tenía, y sacarme esa voz de encima, y me divertí mucho escribiéndolo, y pasó después un par de años en una gaveta porque yo no sabía si eso era un libro o qué era. Era un ejercicio de estilo para mí, pero cuando fue publicado mucha gente no lo leyó como lo que era, un artefacto, un juego literario, ¿no?
Lo que dijeron: este tipo viene a hablar pestes del país donde yo vivo, ¿cómo se le ocurre?
Y es, las opiniones del personaje son las opiniones de él.
Entonces, claro.
¿Y a vos te parece justo? Publicaste muchísimos libros, ya no sé, veo acá la pila de todos los libros que trajimos entre todos, sí, y es
hay
alta.
Hay que aclararle a los oyentes que tenemos entre dos fanáticos que están desbordados de placer.
Estamos, sí, en una situación un poco
acrítica
completamente. Sí. Y se te recuerda, o siempre el enlace más inmediato es El Asco, ¿no? Y eso por un lado debe estar muy bien, pero por otro lado quizás un poco te fastidia a esta altura.
Es tu hit.
Hay dos situaciones. Mira, primero, es el libro más internacional, dicen, el que primero lo lanzó para afuera. Eso es mentira. Es decir, El Asco se publica en El Salvador y no se publica en la lengua castellana hasta 10 años después, en el 2007, cuando yo había publicado en
Insensatez. Se mueve mucho. Se va del micrófono todo el tiempo, Horacio.
O yo. Entonces, a ese nivel, no, El Asco era como una especie de mito de que ahí estaba ese libro y alguna gente había conocido la edición salvadoreña, pero no ese libro. El libro que más sonó fuera y el que más se tradujo y todo fue Insensatez, lo cual es paradójico porque es un libro sobre Guatemala. Y por el otro lado, sí, el hecho de que mucha gente dice: no, yo ya lo leí, solo he leído El Asco. Uno se siente como: no, ha leído.
Claro.
No. Hice otras cosas.
Hizo algo más.
Hice otras cositas, ¿no?
Es, cuando provocas eso, cuando se provoca eso, es como una reacción de que raspaste algo que para algunos es cicatriz.
Bueno, es que hablar mal de la nacionalidad, de la identidad nacional, de los elementos con los que la gente cotidianamente se identifica, pues es natural que la gente sienta que les estás tocando.
Pero porque les duele algo de lo que les está mostrando aquellos con lo que conviven.
Sí, y porque además no tienen una capacidad de lectura literaria, lo están leyendo como un testimonio, como una especie de manifiesto político, como una especie de posicionamiento del autor sobre, y no...
Lo cual entienden... reafirma todo lo que decís en el libro.
Sí. No le ven el sentido lúdico.
Claro. Y ahora se acaba de publicar en Argentina La Diáspora, que es una novela tuya que habías publicado también antes de salir en El Salvador, que es tu primera novela.
Mi primera novela se publicó en el 89, cuando estaba la Guerra Civil en su apogeo, exactamente 6 meses antes de la gran ofensiva que hizo el FMLN, donde cuando se tomó la capital y todas las principales ciudades, y casi tomó el poder, nada más le faltó un poquito, así como dicen, misiles antiaéreos. Y entonces la gente...
El FMLN, aclaremos para los ausentes, que era la guerrilla, el principal movimiento de izquierda que había
en La guerrilla, y que ahora es el gobierno de El Salvador. Uh-huh. Entonces, cuando salió el libro, todo el mundo esperaba que iba a ser una loa. Una loa a la
y digámoslo, cara. No lo es ni mucho menos. Es claramente el retrato de la del desmoronamiento absoluto de esas ideas de izquierda, de la idea de la guerrilla, contado como desde adentro, ¿no?
Contado desde adentro, cómo se pierde, se perdió en ese momento en que hubo unos crímenes y todo, la guía ética o el arquetipo ético que uno imaginaba que tenían esas fuerzas. Entonces, la novela se publicó y prácticamente en El Salvador, bueno, además era un momento histórico muy difícil, la guerra estaba en su apogeo, la novela en general pasó desapercibida y quienes la leyeron que eran de izquierda, por supuesto me detestaron muchos.
Ya te detestaban de antes.
Poquito, pero no tanto.
Pero no como para...
Cada vez más.
No como para confirmarlo, digamos.
No para confirmarlo y luego... La novela que fue quedando, y ahora que la reedita Random House es una cosa para mí novedosa, ¿no? Que esté para los lectores que siempre me preguntaban fuera, ¿y esa novela cómo se consigue?
Acá.
Digamos también que, bueno, Diáspora es eso, es como un libro sobre los salvadoreños que militaron contra la dictadura, pero que también tuvieron que militar contra otro tipo de totalitarismo, que era el del partido, ¿no? Este movimiento de izquierda que después era el Farabundo Martí. Y pienso que hoy estas miradas más críticas respecto de los movimientos de izquierda empiezan a ser un tanto más usuales o más posibles en el espacio público. Pero cuando vos publicaste ese libro, realmente nadie hablaba en contra de la izquierda. Nadie.
Y entonces se pagó un precio, ¿verdad? Uh-huh. Porque todo libro se paga un precio y bueno, el precio es que quedas un poco estigmatizado, ¿no? Uh-huh. Es como... Este tipo no forma parte de la causa común, ¿no? Este es un agente de la CIA o uh-huh. este tipo de cosas, ¿no? Y no hay lectura literaria tampoco. A mí lo que siempre me fastidia es la falta de lectura literaria. Es claro. Decir, esto es una novela. Explico, uh-huh. Una novela donde lo que es ficción, lo que es... Hay personajes, una trama, los personajes tienen contradicciones.
Sí, también pones en funcionamiento ideas que efectivamente contradicen una idea central, sí. Digamos, más allá de que sea literario.
Que contradicen la idea de central de que todos somos buenos.
Exacto.
Me explico. Es decir, que por...
¿Qué es la idea que nos basa?
Causa, que es la idea que pasa en todas las causas. Cuando hay una causa, todo el que está en la causa cree que por pertenecer a la causa es bueno.
Y como soy bueno, puedo hacer cualquier cosa, y especialmente te la puedo hacer a vos, que sos malo.
Ahí está la clave.
¿No? Ahora, en la diáspora, que como bien contaba Josefina, son aquellos que habían sido militantes contra la dictadura militar y que después también se vieron desilusionados por los nuevos movimientos, esta gente se va a vivir a México, en general, ¿no? La novela transcurre en México, y terminan doblemente desilusionados y desmoronados individualmente como personas. Hago una lectura literaria, pero aparte te pregunto, ¿a vos qué te pasó?
Bueno, la verdad es que yo no tenía tiempo para eso porque tenía que sobrevivir, como mucha gente, ¿no? Entonces, digamos que cuando me preguntan de las crisis o de las depresiones y de todo eso, les digo que muy poco tiempo me ha quedado, porque vivir en el exilio siempre ha significado tener que ganarse la vida, y ganarse la vida significa el talón, pues hay que trabajar. Por supuesto, la crisis que se cuenta en la diáspora, como las crisis que se cuentan en varias de mis novelas, son cosas que me han tocado de cerca, algunas que me han afectado muy fuertemente, algunas me han afectado menos, porque yo siempre, por temperamento, soy un descreído, pero me llama la atención los desmoronamientos en las personas que creen. Que, como decía Juan Carlos Onetti, un hombre con fe es más peligroso que una bestia con hambre, pero al final lo que tú retratas es ese tipo de crisis, ¿no?
Dentro de este libro, en un tramo, y no sé si en los anteriores lo habías mencionado, creo que sí, pero no recuerdo bien, se habla de Roque Dalton, ¿no? Un poeta, escritor, militante también del partido, que en algún momento es asesinado por sus camaradas, bajo sospecha aparentemente de ser miembro de la CIA o de ser espía o no sé bien cómo es la trama más pequeña. Y ahí, en ese punto, en la novela se plantea el rol que debe tener un escritor. Cuando vos hablas de, bueno, es solo literatura, o no solo, pero es también literatura, pero dentro de la novela lo que se plantea es, bueno, Roque Dalton se involucró políticamente desde su lugar de escritor y le fue mal. ¿Debiera un escritor involucrarse políticamente? Y cuando uno lee tus libros, se acerca una respuesta posible.
¿Cuál sería? Es bastante complejo porque el caso de Roque Dalton está en algunas de mis novelas, sí, en El Asco, sí, vuelve, exacto, a aparecer, sí. En la última, en Moronga, está la investigación sobre los documentos de la CIA, sobre Roque Dalton, etcétera, etcétera. Y hay que tomar en cuenta esto. Roque Dalton no se involucra solo como intelectual. Roque Dalton va clandestinamente como guerrillero a pelear, sabiendo que está jugándose la vida, porque si lo agarra el enemigo lo va a matar, ¿verdad? Es decir, él se la mueca sarcástica del destino, sardónica, es que lo matan sus propios amigos, ¿verdad? Y eso hace de el caso no la típica tragedia latinoamericana, tipo Paco Urondo, tipo Javier Heró, tipo de que muere en combate con el enemigo. No, al tipo lo mataron sus cuates, sus colegas, sus camaradas, y lo acusaron de una cosa absolutamente falsa, porque ahora ya se ha investigado todo lo de la CIA, y no, y eran pleitos internos que tenían que ver con política, con faldas, con envidias, con las pasiones naturales del ser humano en todo grupo, ¿no?
Claro. Disfrazados con el hecho de que nosotros somos buenos, ustedes
ahí
son malos.
Ahí está la clave.
Hay un asesinato de una mujer, de una mujer de Trabanino, ¿no? Uh-huh. Que es un caso que tengo entendido que ocurrió de verdad en El Salvador, que está presente en varias de tus novelas.
Está presente en El arma en el hombre, en La diabla en el espejo y en El asco.
Exactamente.
En las tres novelas está presente de una manera protagonista, el caso protagónico, sí, de La diabla en el espejo, y en los otros dos como más subsidiario, más pequeño. Mira, en realidad, cuando yo trabajaba como periodista en El Salvador en la posguerra, del 91 al 97, sucedieron varios de estos casos. Yo no investigué, sino que me quedaron como sedimento allá adentro. Estos asesinatos...
Como cultura pop.
Como cultura pop. Allá adentro, el asesinato en estas condiciones horribles, enfrente de tus hijos, sin ningún motivo. Y son asesinatos pasionales, porque no era un asesinato político, son asesinatos pasionales, pero que se dan en un marco de posguerra donde todo adquiere otras dimensiones.
Esa mano de obra desocupada que tenía las granadas por ahí, como
entonces así es como Robocop hace eso, no sabe ni a quién está matando, ¿me explico? Ni ella sabe por qué la matan, y esas novelas de alguna manera representan lo que es el paso de la violencia política a lo que es la violencia de la posguerra, que es la violencia criminal, que es la violencia que se enmascara en otras cuestiones y que responde más a pulsiones profundas de la sociedad salvadoreña.
El arma en el hombre es donde contás esto, básicamente, alguien que militó en la guerrilla y que es llamado a desmilitarizarse.
Militó en el ejército.
Militó en el ejército, sí, perdón. Y es llamado a desmilitarizarse y se queda con algunas granadas y con algunas... Y no tiene nada que hacer porque su vida ha sido siempre la violencia.
Es su trabajo, como tú haces programas, claro, o como yo doy clases, como me explico, es... Y su trabajo es matar.
¿Qué hace hoy, a tantos años después, de esa gente?
Robocop trabaja para la DEA. De acuerdo con la novela.
Pensando recién, mirando tus libros como objetos también, salvo uno que es Tirana Memoria, creo que todos miden casi una extensión muy parecida. Y cuando uno trabaja literatura en contextos históricos, en cualquier contexto histórico, más bueno, en este caso que son tan complejos, la tentación de escribir largo debe ser alta, y tus libros tienen como una medida muy precisa y que no debe ser casual. Y uno empieza a ver además todos los libros juntos y uno dice, epa, tiene casi como una medida intrínseca a cada historia, que es casi, te diría, 250.000 caracteres. Una cosa así, que vos lo estás midiendo, no midiendo, pero no te pasás, tenés un trabajo de depuración muy grande.
Hay dos novelas que no se inscriben, yo diría que tres novelas no se inscriben en ese parámetro que real, el que tú mencionas, que son Donde no estén ustedes, Tirada a memoria, y la última, Moronga, que es una novela la más larga seguramente. Yo creo que, como diría Dalton, todo tiene que ver con las condiciones en las que escribo, ¿me explico? Es decir, que los tiempos libres, los tiempos de concentración que me han ido quedando para hacer la obra. Y entonces, como decía Horacio, pero Horacio el Grande, Quinto Flaco, hay que concentrarlas, hay que medir de tal forma de que haya una coherencia entre el propósito de la obra, las fuerzas del creador y el tiempo que tiene para hacer su obra. Porque si no, entras en un desequilibrio que lo único que va a resultar de eso es una obra desequilibrada en términos internos, ¿no? Y yo he escrito cierto tipo de novelas de acuerdo a los tiempos libres que he tenido por ciertas circunstancias cuando he ido dejando trabajos. Como me dicen, ¿y por qué esas novelas breves? Porque bueno, esos serán los ahorros que tenía, mano, y entonces tenía 3 meses para escribir o 5 meses para escribir con esos ahorros y me dedico a tiempo completo a morir, ¿verdad? Y acabó el libro.
Robert,
y...
¿No vivís de tus novelas?
No, ya desearía yo.
¿Cómo no vivís de tus novelas? No. Yo las pagué.
No me llegó.
En realidad no le pagué. Quiero decir que Castellanos Moya está acá, gracias a Filba, le agradecemos a Filba que acaba de comenzar. Sábado 19, Biblioteca Imalba, Horacio con Rodríguez Fresán y Valerie Merren en La Rebelión de las Listas. Y el domingo va a estar también 16:30 en Malva con Simonetta Agnello Hornby y Fikri El Asouzi. Modera Damián Ríos, cuatro escritores reflexionan sobre la identidad en las escrituras más allá del territorio en el que se producen. O sea, sábado a las 7 de la tarde, domingo a las 4:30, ahí en el Malva, por el Filba.
Va a estar hablando justamente de esto que estamos charlando, ser de un país y escribir sobre un país estando en otro. Y siguiendo sintiéndolo y pensándolo.
Padeciéndolo.
Bueno, eso ya sabrás vos.
Digo, en el sentido de que uno carga con una memoria, carga con un pasado, carga con un ser, y no importa qué país te muevas y todo, y eso es lo que te viene nutriendo literariamente, porque el punto clave es qué es lo que te nutre literariamente, es decir, de dónde vienen tus demonios, de dónde viene tu diablo que te lleva a esto de la escritura, ¿no? De dónde viene este sentido de rebeldía, este sentido de implantar una obra y pelearse con el tiempo, pelearse con todo lo que uno se pelea cuando escribe. Y en mi caso, pues viene de mis experiencias y de los pedazos de vida que viví en El Salvador, ¿no?
En ese punto, vos decías que no podés dejar de serlo, ¿no? Pero ¿qué parte todavía te sigue interpelando de Salvador? ¿Aquella que fuiste y que viviste o la que soy?
Más la que fui y viví, que la que es hoy. La que es hoy me interpela menos.
¿Y qué es hoy?
El Salvador es un país que llegó a lo que se suponía que debía llegar luego de toda la sangre que se derramó, a unos gobiernos de izquierda dirigidos por el FMLN, a la alternancia en el poder, a una democracia que funciona relativamente bien, con alternancia en el poder, con separación de poderes, con fuerzas políticas inscritas sin ningún tipo de problema, sin crímenes políticos nada más, pero que vive encharcada en sangre por la criminalidad y por las pandillas, y porque siempre hay un pedazo de la sociedad que no está incluido y que solo tiene el recurso de la violencia para hacerse visible.
Ni los gobiernos de izquierda ni la democracia consiguieron esa inclusión.
No.
¿Vos diste un dato en alguna entrevista que decías que en 100 años no bajaba nunca la cantidad de muertos?
No, y no me lo invento yo, sino que forma parte de un estudio histórico que está por publicarse y tuve la suerte que me prestaran el manuscrito. Y es una investigación a partir de las revistas del Poder Judicial sobre la cantidad de asesinatos cada año desde 1912 hasta el 16, y con base en lo que significa la forma de medir la criminalidad, que son cuántos asesinatos por cada 100.000 habitantes. Entonces el tipo hace un... y te demuestra que el índice de violencia homicida ha sido bastante similar.
En la diáspora, en algún momento cerca del final, se van a estar en una fiesta bastante terrible, y vayan al Palo de Mayo.
El Palo de Mayo, sí.
Vamos a escuchar Palo de Mayo.
Ay, ay, mi la sinqui. Ay, 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 mi la sinqui. Ay, 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 mi la sinqui. Ay, 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 mi la sinqui. Ay, 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 ay. En mayo la llave se me perdió. Ay, 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 ay. Y ahora la fiesta empieza a sonar. Ay, ay, ay. En mayo el carro se me fregó. Ay, 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 ay. Y las cartas están por el invierno. Ay, 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 tú, 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 pasa. Mañana vale, pasa. Mañana vale, pasa. Tú, 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 pasa. Tú, 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 pasa. Mañana vale, pasa. Mañana vale, pasa. Tú, 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 pasa. Ay, ay, mi la sinqui. Ay, 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 mi la sinqui. Ay, ay, mi la sinqui. Ay, ay, mi la sinqui. Ay, 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 ay,
y ahora bailamos palo de mayo. Pasa, mañana vale pasa, mañana vale pasa, 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 mañana vale pasa, mañana vale pasa, pasa. Sirviki Mairen, man con tu chiambra, saura ratone, sirviki Mairen, guala che tango palabra, sirviki Mairen, San Andrés tu palabra, miski tu Mairen.
Estamos escuchando que es Palo de Mayo, es parte de una celebración de Centroamérica, ¿verdad? Que nosotros, por supuesto, desconocemos profundamente y prolijamente, porque casi la mayoría de las cosas que conocemos de la vida cotidiana de Centroamérica es por haberte leído. Digo, no tenemos recién ahora en Argentina, con los inmigrantes venezolanos y colombianos, es que estamos empezando a entender que hay una parte del continente que está ahí. Somos bastante ignorantes en general. Yo nunca había escuchado Palo de Mayo.
Palo de Mayo forma parte estrictamente de una tradición musical nicaragüense, ¿verdad? Que es muy relacionada con el Caribe, con la población afro-africana que llega al norte de Nicaragua, que lleva al Caribe hondureño, que llega al Caribe costarricense. El Salvador no tiene Caribe, entonces no tuvo población africana. Pero era una música muy, muy, muy vigente en la época de la década de los 80, en la época de la revolución sandinista, del proceso revolucionario en El Salvador. Era típica música en las fiestas de esa época. Sí.
Acá no me había sonado de lo que contás ahí, sí.
Y con una música muy sensual y una forma de bailarlo muy de erótica,
sí,
¿no?
Lo pueden ver en YouTube, ahora sí estuve viendo que además que hay mucho baile, es como una especie de carnaval que se hace, y me recordó también a cierta música de Nueva Orleans en alguna cosa, ¿no? Evidentemente.
Sí, los mismos flujos de población africana que traen un sentido de la música y de la vida y de la fiesta que es.
Estamos hablando con Horacio Castellanos Moya, estamos escuchando Palo de Mayo, seguimos escuchándolo, después vamos al informativo y vamos a seguir hablando con Horacio.
Ay, ay, mi lasinki. Ay, ay, mi lasinki. Ay, ay, mi lasinki. Mi madre ya se me perdió. Y ahora la fiesta empieza a sonar. Por encima la nieve se me cayó. Y ahora bailamos palo de mayo. Pasa, mañana vale pasa, mañana vale pasa. Pasa, pasa, mañana vale pasa, mañana vale pasa. Pasa, sirviki Mairen, man con tu chiambra, saura ratone. Sirviki Mairen, guala que tango palabra. Sirviki Mairen, San Andrés tu palabra, miski tu Mairen.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional. Nacional informa.
Es la hora 16 en todo el país. Fue identificado otro héroe de Malvinas que figuraba en una tumba mal nombrada. Se trata del soldado Mario Ramón Luna, que fue enterrado como soldado argentino solo conocido por Dios. Tenía 18 años, había nacido en el paraje Pozo del Castaño, en Santiago del Estero. El viernes 28 de mayo de 1982 cayó con un disparo de los comandos británicos cuando abastecía el armamento de sus compañeros en Pradera del Ganso. El dólar finalizó la semana en alza.
El valor del dólar en la plaza local cerró con una leve suba de 0,3% a 37 pesos con 60 centavos. Hay que considerar que en la jornada el valor de la divisa estadounidense llegó a bajar casi 20 centavos, se cotizaba a 37 pesos con 40 centavos. Sin embargo, el Banco Central decidió descender la tasa del LELIC y eso incidió hacia el cierre en una cotización algo más firme en el dólar, en lo que es a la punta vendedora en las pizarras del Banco Nación. Asimismo, promediando la jornada, las cotizaciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires registraron una fuerte suba de casi 6%. En el Palacio de Hacienda, Fernando Nolé, Nacional, la Radio Todo.
Deportes.
Juegos Olímpicos de la Juventud, tomamos contacto con Daniel Corujo.
Sí, Gustavo acaba de ganar el beach handball masculino con un gol de oro. Los dos periodos le ganó a Hungría y está en las semifinales mañana. Igual que las chicas, peleará por un lugar en el podio. Un gol de oro de Nicolás Diegue, la figura de la cancha, junto a Alejo Novillo, el arquero. Ahora en Buenos Aires, Daniel Corujo, Nacional, la Radio de Todos.
Datos del tiempo. En Las Lomitas, Formosa, temperatura 18 grados 6 décimas, humedad 80%, cielo nublado. En Buenos Aires, temperatura 15 grados 6 décimas, humedad 74%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional, soy Nacional.
Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos.
Hasta las 17, dulces y amargos.
Para el Día de la Madre, relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es tu mejor regalo.
Papo, buscando un amor, 15 años. Disfruta este inolvidable disco en vivo con la participación de los músicos originales y Luciano Napolitano. Domingo 28 de octubre, 20:30 horas. Teatro Ópera, Avenida Corrientes 860. Últimas localidades disponibles. Entradas a la venta en Tiquetequi el Teatro.
Hola, soy María Julia Oliván y te espero los sábados de 7 a 10 por Radio Nacional. Escuchá Border Periodismo Radio. Todo lo que no encontrás en los diarios tradicionales, lo encontrás en Border. Te espero.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Dulces y amargos. Segunda temporada en la Radio de Todos.
Cuatro de la tarde, 4 minutos, esto es Radio Nacional para todo el país, Dulces y Amargos, que se llama así por los mates que toman. Dulces y amargos. Y esta es la canción del concurso, tenés hasta las y media. Recordá que hoy solo hasta las y media, porque después tenemos Venezuela Dulce y Amarga, como todos los jueves, pero hoy es viernes, para ayer jugaron la pelota, entonces no transmitimos el programa. Entonces, todo esto. ¿Cómo está yendo los oyentes,
señora? Pero muy bien, muy bien. A Fernando de Florida, en San Luis está Juan Carlos, en Entre Ríos Sofía, en San Rafael Mendoza José Luis, en Córdoba Daniel, en Comodoro Rivadavia Andrea, Oscar desde Lomas de Zamora, desde Esteros de Libera Corrientes Daniel, en Villa Ballester Jorge, en Jujuy Gabriel, Noelia está en Banfield, aquí en Capital Federal Ricardo, en Santiago del Estero Mirta, Hugo en Palermo, Oscar en Córdoba, Flavio en Neuquén.
Todos ellos entonces están participando del concurso, ustedes saben, tienen hasta las y 20, un poquito más, para decirnos qué canciones.
11-65-84-0870.
Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Del 10 al 14 de octubre, el 10º Festival Internacional de Literatura Filba se está desarrollando aquí en la ciudad y tenemos la alegría de que esté con nosotros Horacio Castellanos Moya, uno de los invitados del Filba. Le agradecemos al Filba por su presencia y le agradecemos a Horacio que esté con nosotros. Tu último libro, Horacio, ese todavía no lo vi, no me han llegado. Moronga. ¿De qué trata?
Moronga es una historia contada a través de dos personajes salvadoreños que se han ido a Estados Unidos. Uno es, son dos voces, son dos partes, dos voces radicalmente distintas en primera persona. La primera es la de Celedón, que es un exguerrillero, un excomando especial que llega a Estados Unidos derrotado porque él no le entró en la lógica del poder y en la lógica de la política, y además porque es un hombre que carga unas culpas tremendas, es un hombre que accidentalmente ametralló un auto, no lo ametralló accidentalmente mató a su madre que iba en ese auto, que era una enfermera que la llevaban para resucitar a un torturado político, y él era guerrillero y el carro de los escuadrones de la muerte lo atacó, y muchos años después se da cuenta de lo que ha hecho.
Otra simpática todo. Comedia hiciste.
Una comedia, sí. Entonces él llega a Estados Unidos y está trabajando, la novela sucede en el 2010, él es un emigrado que está ahí trabajando de conductor de un autobús escolar, trabaja además en una pequeña universidad como vigilante de los correos electrónicos de los profesores de español para saber si no rompen las reglas de la comunicación con las alumnas o si no hay problemas de seguridad nacional en términos de que alguno de ellos hable de cosas fuera de lugar. Y el otro profesor, el otro protagonista es un profesor que ha salido en unas novelas anteriores mías. Aquí es profesor, antes ha sido periodista, después ha sido muchas cosas, que es el último vástago de la familia Aragón. Yo tengo un ciclo de seis novelas de la familia Aragón. Y este es el mismo personaje de mi penúltima novela, El sueño del retorno, Erasmo Aragón, y ahora sucede 20 años después, porque El sueño del retorno es el 91, y esta novela es el 2010, y él está en Estados Unidos investigando sobre el poeta Roque Dalton, sobre el poeta salvadoreño trágicamente muerto. Y a través de esos dos personajes se ven los temas de nuestra contemporaneidad, la vigilancia, la crisis de los latinoamericanos en Estados Unidos, las dificultades de integración, los problemas de identidad, los problemas de falta de pertenencia, etcétera.
Horacio, ¿cómo es esto? No sé si tendrás una rutina de escritura, no sé si fue fuera de micrófono o en el micrófono que comentaste que en realidad le dedicas un tiempo casi cerrado a las novelas, por ahí dos meses y te pones a pleno con eso. Pero no sé si habrá como un estándar o si alguna vez varió o si escribís todos los días un poco, si no escribís todos los días un poco, si te aislas completamente cuando escribís. ¿Cómo haces?
Mira, eso depende del libro, por supuesto, y para darte un ejemplo, la última novela, Moronga, tuve más tiempo, pero si es una novela larga, esta es una novela larga, entonces sí, cuando estoy escribiendo tengo una rutina, ¿no? Ahora, te quiero decir lo siguiente, yo soy como John Wayne, ¿verdad? John Wayne era un tipo que no podía caminar y masticar chicle al mismo tiempo porque se tropezaba. Yo no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo.
Pero era John Wayne, entonces también un elogio.
¿Sí? Sí, entonces yo no puedo hacer otra cosa y escribir. Aunque solo escriba 2 horas al día, o escriba 2 horas y media, 3 horas, aunque escriba solo un folio, o escriba 3 folios, o 4 cuando me va bien.
Es muy difícil andar a caballo y escribir.
Es cierto. Sí.
John Wayne no podía.
Y manejar, aunque sea manejar.
Letra fea.
Casi te diría escribir y caminar es un problema.
Problema. Entonces, no me dedico a otra cosa, ¿verdad? No me dedico, aunque no escribo mucho en tiempo, pero necesito ese ocio, necesito eso de estar masticando todo el día la historia en la que estoy haciendo. Como cuando me he dedicado al periodismo, no puedo hacer otra cosa.
Hablabas de la identidad de los latinos en Estados Unidos. Estás residiendo en Iowa, estás con un programa de escritura ahí también. ¿Y qué hay de eso, Moronga? Digo, porque algo te debe haber movido a que se suceda ahí.
Bueno, para comenzar, lo que me movió principalmente fueron los personajes, ¿no? Porque son personajes que vienen de libros anteriores que no se necesitan haber leído para leer Moronga, porque por eso yo no hablo de saga, porque este es un grupo de novelas que cada novela puede ser leída per se. Y
pero
no
te gusta esto de pasar personajes de uno a otro. Da la impresión de que estos tipos están vivos, que los están viendo, que los estás viendo a lo largo de los años, porque lo que pasa en tus novelas es esto.
Crecen, tienen los matices, claro, que le da la vida.
Puede aparecer un hecho, como hablábamos recién, puede aparecer de eso. Lo haces como un chiste interno, no tenés otra salida más que hacerlo.
Sí, son ellos los que molestan, ¿no? Es decir, que, digamos, con Celedón, que aparece en La Sirviente en un Luchador, que es una novela mía de hace, de 2011, El Aina es el joven guerrillero. Yo lo pongo exactamente. La Sirviente y Luchador sucede en el 80, esta novela sucede 30 años después, entonces él está 30 años después purgando todo lo que hizo cuando era un joven aventurero que creía que estaba haciendo el bien para la humanidad. Entonces, me queda siempre el pendiente de ese personaje, si va a resolver su situación vital. Hay un momento en que inconscientemente yo he estado masticando.
O sea, en vos viven los personajes, están,
viven
de verdad.
De alguna manera, sí, viven, sí, de alguna manera.
¿Tu psicólogo qué dice?
¿Cómo?
¿Tu psicólogo qué dice al respecto?
No dice receta.
Pero, es un claro fallo. Pero digo, porque evidentemente entonces esos 30 años que le pasaron a de una novela a la otra viven en vos y se van desarrollando. ¿En qué? ¿Los volvés a traer? ¿Los soltás y se parecen?
Es que es muy caprichoso eso, como te digo. Digamos, con Aragón me fue muy fácil porque había estado en la novela anterior, inmediatamente anterior, en El Sueño del Retorno es el protagonista, es una novela breve, es solo su monólogo, y aquí viene 20 años después, cuando es un tipo que todas sus neurosis, todos sus miedos, todas sus paranoias le han crecido, porque como dicen, mientras más envejece uno, solo los vicios crecen y solo las taras se le desarrollan a uno. Entonces, Aragón es eso, ¿no? Y Celedón también, lo único que le crece es la culpa y el silencio, y no quiere que nadie sepa quién es él, ni relacionarse con el mundo, vive como muy escondido.
Que, ¿no?, vigila todavía a los que nos vigilan, ¿no?
Vigilando a los que nos vigilan, ¿no? Exactamente.
Pensando en el paso del tiempo también para vos como escritor, lo último que se está publicando acá, por lo menos es tu primera novela con una revisión crítica, o lo casi último que se está publicando, que es esta Diáspora de la que habíamos hablado. ¿Qué viste en vos cuando te releíste? No sé si hace cuánto que no releerías ese texto, pero...
Hacía mucho que no lo releí el texto, por supuesto, pero fue una experiencia muy inédita, muy nutritiva, porque terminé de corregir las pruebas de la última novela de Moronga, uh-huh, y un mes después me llegaron, uh-huh, las pruebas de mi primera novela, que había salido publicada 30 años antes, ¿verdad? Entonces era como encontrarte con alguien que habías olvidado, ¿no? Por supuesto, vi líneas de continuidad en cierto tipo de... Me sorprendió encontrar que hay como rasgos que se repiten, aunque en La Diáspora no hay nada de todo este grupo de novelas sobre, uh-huh, la familia Aragón, ni siquiera sobre las novelas que giran alrededor del crimen de la señora de Trabanino, que tú dices, pero lo de Dalton está en la primera novela y está en la última, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Significa que Dalton es importante para mí. Sí. Significa que Dalton es importante para El Salvador, que significa que el asesinato del principal escritor de un país por sus propios amigos y sin que se haya iniciado ni siquiera un proceso judicial para investigarlo, pesa, ¿verdad? Pesa, sí, mucho.
Tanto como que en La Diáspora también es tema central el asesinato de un militante por otro, digamos, y el suicidio de ese militante, ¿no?
Exactamente. Es decir, que los temas... también encontré, por ejemplo, la de la voz, esta voz provocadora, subversiva, que se ríe, que ve la vida de una forma totalmente desopilante, ¿no? Y vi que estaba en la primera novela y estaba en la última, porque está en Moronga. El profesor Aragón, de alguna manera, pese a sí mismo, cuenta, uh-huh, las cosas de una forma que te resulta a veces hilarante, pero por su ridículo.
Con lo cual, no es solo literatura, sos vos.
De alguna manera, sí, de alguna manera.
No lo niegues, sos vos.
No te lo voy a... No quiere conceder, hace carita.
No dices, no.
Hablando de la diáspora, vamos a hacer la pregunta chauvinista que tenemos que hacer. Hay un personaje bastante desagradable que es argentino.
Y en otras novelas también.
También. Porque los argentinos, no importa, recibimos las críticas, pero Desarrolla, por favor.
Este personaje está basado en varios personajes reales que por en aquella época...
Sí, en varios argentinos que conocí. Todos conocimos a muchos de los que nombras ahí.
Y es un personaje que se daba por aquellas épocas, no solo argentino, también de otras nacionalidades suramericanas.
Para quien no conoce la novela, es un tanto soberbio.
Periodista,
un tanto creído, que está convencido que tiene todas las respuestas, que está convencido que va a tener todas las minas.
Que usa el periodismo de conciencia social para avanzar en la vida.
No tiene ningún problema para avanzar con la vida a través del periodismo de conciencia social.
Igual no sé de quién están hablando.
Un argentino.
Un típico.
Un argentino.
Sí, Betel fue, digamos, un hecho contundente de mi época en México, y algunos de ellos fueron amigos míos, ¿no? Es decir, que saliera ese personaje cóctel, que le llamo yo, porque no estaba solo en una sola persona, sino que es un cóctel de donde pones desde jugo de zanahoria hasta el alcohol más barato, pero representa la época, me explico, representa el México de esa época. En el México de esa época había ese tipo de
grupos
personajes.
De exiliados latinoamericanos en México, sí. Escuchando a Mercedes Sosa, un argentino había seguramente, y era muy probable que sea...
Fuera periodista.
Periodista, y todas esas otras atribuciones que también
y
tiene.
Y si no, no era, pero se dedicó al periodismo, porque también era...
¿Es más fácil escribir ahora que antes, para vos?
Nunca ha sido fácil. Es fácil cuando ya voy encaminado, ¿verdad? Cuando ya voy en la patineta, como dicen, pero subirse a la patineta siempre es un reto, nunca es más fácil. Además, como escritor, para mí lo más interesante es plantearte retos, no repetir tanto, ¿no? Es decir, por eso en mis novelas a veces cambio de la primera a la tercera, las formas de contar son distintas, porque comienzo a aburrirme pronto. Admiro a esos autores que solo tienen una sola voz, todo lo cuentan por una sola voz y esa voz le sirve para contarlo todo, a mí no me funciona.
Bueno, supongo que a ellos también le gustaría poder tener varias voces.
Nadie se gusta a sí mismo.
Siempre es más lindo el jardín del vecino. Sí.
Recién, hace un rato hablábamos fuera de micrófono, yo no recordaba bien una cifra estimativa de muertos por la guerra civil en El Salvador, dijiste entre 70 y 100 mil, como fuera, es una cantidad descomunal. Y no sé si es idea mía, tengo la sensación de que los 30.000 desaparecidos argentinos crecieron hacia afuera como símbolo con mucha más fuerza que lo que crecieron los salvadoreños, los muertos salvadoreños. No sé si es una idea mía por ser argentina o si tiene que ver con que realmente fue un periodo, una salvajada histórica de la que se habló muy poco a nivel internacional. Y si es así, ¿por qué pensás que ocurrió?
Mira, el asesinato de tantas personas durante la guerra... Es algo de lo que sí se habló en su época y es algo en que se involucró directamente en las Naciones Unidas. Hay un informe de la Comisión de la Verdad, todavía hay juicios para las grandes masacres en El Salvador. Son masacres de 1,000 gentes. Por ejemplo, el Mozote, los militares llegaron, juntaron 1,000 gentes y las mataron a todas, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas sí se conocen internacionalmente, pero lo que pasa es que los crímenes de las dictaduras sudamericanas en los 70s tuvieron una expansión que en la década de los 80, como eran guerras, es decir, le da un cariz distinto, es decir, tú estás matando gente que capturas desarmada, pero también en las guerras hay gente que muere en combate, la mayoría, ¿no? Estás combatiendo, en El Salvador eran dos ejércitos, no es una guerrilla derrotada que le sirve de excusa a un ejército para matar a una población desarmada, no, en El Salvador la guerra terminó empatada militarmente. ¿Verdad? Eso le da otro cariz a las cosas y le da otro peso.
Recordemos que vas a estar presente mañana a las 7 en el Malva y el domingo a las 4:30 en el Malva. Le agradecemos a la gente del Filba, que también nos ha dado unos libros que vamos a sortear ahora, Los Niños de Carolina Sanín, Kentucky de Samantha Schweblin y La Vida Sexual de Catherine M. de Catherine Millet, que lo vamos a sortear ahora en el programa. Estamos muy contentos con tu visita.
Muchas gracias, Osvaldo.
Muchísimas gracias, Horacio, por haber estado acá.
Muchas gracias por invitarme.
¿Pasaste bien?
Sí, claro, gracias.
¿Volverás en la próxima?
Vuelvo, claro que sí.
Horacio Castellanos Moya estuvo con nosotros entonces. Va a estar mañana y pasado en el Filba, en el Malva. Lo pueden ir a ver a las 7 de la tarde mañana y 4:30 de la tarde. Sí.
No, nada. No. quería que no se mueva, tenemos que sacar una foto, tenés que firmar unos libros.
Tenés que firmar los libros ahora, porque habrás
notado... ¿Puede ser que hagamos una firma acá para nosotros?
Para nosotros, habrás notado que somos fans y cholulos. Gracias, Horacio.
Gracias a ustedes.